Son las 9:51. Vamos a charlar con Brian Pellegrini porque está él en línea, porque tiene para contarnos su columna de todos los martes, la columna que tiene la revista Litigio, también aquí en Radio Nacional. ¿Cómo va, gringo? Muy buen día.
¿Cómo estás? Buen día para todos y todas.
Acá estábamos haciendo un poco de memoria. ¿Vos te acordás de ese programa de Tato Bores, Good Show?
Sí.
¿Viste?
Sí. Pero, claro. Era por Telefe, ¿no? Porque
sí,
Tato estaba como muy identificado con Canal 13 durante
Exacto. Ya
parte de su carrera, ¿no?
Pero este me parece que fue uno de los últimos programas de él, si no el último, y había cambiado de guionistas, y de hecho el mismo hijo empieza a ser su guionista.
Claro, Sebastián, el bueno, ¿no?
¿Este es el bueno?
Sebastián era el bueno, el director.
¿Y el otro cuál era? Alejandro. Ah, el otro es Alejandro. Ah, entonces, zafamos. Entonces no es el marido de el ex marido de Viviana Canosa.
El ex marido de Viviana, no, parece que no. Me parece.
Ay, ¿qué significa sí, que sonar desde el futuro?
Digamos, el talentoso me parece que sí, que es Sebastián.
Sebastián, no, Sebastián. Bueno, entonces listo. Lo vamos a poner y vamos a escuchar con más. No, bueno, lo vamos a disfrutar mejor seguramente. Pellegrini, estuve viendo un poco de Litigio, estuve viendo ahí lo que tienen en la portada hoy y hay nuevos testimonios. Vos dirás por dónde vamos luego, pero me quedé con esto de los nuevos testimonios que revelaron el entramado del funcionamiento de PIMP. Esto es en la causa Lavado 2.
Sí, bueno, eso era un poco, te acordás que la semana pasada te había
anticipado
que estábamos trabajando sí, en esa nota, que era una nota bastante larga porque traté de sintetizar en una sola nota las dos audiencias que se realizaron la semana pasada, el lunes y martes, en donde, bueno, declararon varias personas que, de alguna manera, tuvieron algún tipo de vinculación con PIMP y con con el control, de alguna manera, o con el no control, de quienes eran los accionistas de la empresa. Primero intervino la ex directora de compras de la municipalidad, explicando, bueno, a ella se le preguntó cuál es, digamos, la rutina de cómo se controla quiénes son los dueños o los accionistas de las empresas que se presentan a las licitaciones en el municipio, ¿no? Uh-huh. Para detectar si hay alguna incompatibilidad, si alguno de estos accionistas es pariente o tiene algún tipo de relación con los funcionarios municipales. Bueno, ratificó un poco lo que ya en otras audiencias se había señalado, ¿no? Que como que esto queda librado a la voluntad o a la declaración jurada del contratista, ¿no? Uno dice, no tengo... O en este caso, como en el caso de PIMP, que las titulares en aquel momento, cuando la empresa se presenta a la licitación para la recolección de residuos, las que figuraban como accionistas eran Nidia Juárez y Fátima Rigacio. Nidia Juárez, la madre de Alejandro Fischer, y Fátima Rigacio, la esposa de Alejandro Fischer, quien era una persona muy cercana políticamente a la ingeniera Aida Ayala, que era la intendenta que firmó esa concesión a la empresa PIMP. Al poco tiempo de lograr ser adjudicada, cambia el paquete accionario y es Alejandro Fischer el que asume la titularidad de gran parte de las acciones de PIMP. Y esto no fue informado y en ningún momento se tuvo conocimiento, entre comillas, dentro de las áreas que tenían que controlar esto. Eso es una de las partes, ¿no? Por el otro lado, declaró un contador que se desempeñó en la empresa PIMP, Martías Rafart, uh-huh. Y que, bueno, contó también cómo se manejaba la empresa, quiénes eran los socios, que había allí como una suerte de comunión de intereses entre PIMP, entre la empresa Tecmasa de Carlos Huidobro y varios socios más, y que básicamente se pusieron de acuerdo para prestarle camiones a PIMP y que PIMP sea la que lleve adelante esa relación contractual con el municipio. La verdad que es bastante intrincado, digamos, pensar que los socios les prestaban sus camiones a la empresa de los cuales eran socios y que además cobraban alquileres por esos camiones. Es bastante complicado de explicar. Quiero contarte también, Silvia, que desde hace 3 o 4 audiencias se están transmitiendo por YouTube, por el canal del Poder Judicial de la Nación, las audiencias completas, así que están allí también, el que quiere o la que quiere puede entrar, tomarse su tiempo y escuchar directamente desde YouTube y ver las audiencias completas de este juicio, algo que en un principio nosotros por ahí habíamos cuestionado, y así que, bueno, ese es un puntito a favor del Tribunal Oral, realmente hay que reconocerlo, ¿no? Porque está ahí, todos pueden verlo y escucharlo. Y por el otro lado, en la segunda jornada, las que declaran son las interventoras de PIMP y de Tecmasa. Son dos contadoras, que son hermanas, las hermanas Anastamendia, que cada una fueron designadas por la jueza Zunilda Nirenberger, y ellas asumen en el año 2018, es decir, cuando ya estaba abierta la causa. Entonces, bueno, se hacen cargo de las intervenciones y, bueno, se ponen al tanto de cómo estaban las dos empresas y bueno, dan ahí una serie de detalles que yo los invito a leer en la nota, o como les decía también, pueden verlo directamente desde YouTube, así que a esa idea de no cubrirlo por parte de algunos medios de la provincia, ahora está esta posibilidad de poder verlo a través de YouTube directamente, sin intermediarios, pero bueno, el litigio se va a seguir tomando la tarea de poder sintetizarlo de la mejor manera para comunicarlo, porque seguimos insistiendo que es muy trascendente este juicio. Más bueno, allá de su resultado final, quiero decir,
y,
¿no?
Sí,
más
sí.
Allá de la presunción de inocencia que les cabe a todos los imputados y las imputadas de esta causa.
Pero litigio tiene más en la portada. El litigio tiene más en realidad en todo el sitio.
Sí, porque también en la semana pasada publicamos una entrevista al juez Julián Flores, que es uno de los candidatos a ocupar la vacante del Superior Tribunal de Justicia. Sabés que el 21 de septiembre se va a hacer la audiencia pública. Bueno, la idea que tuvimos con Bruno es de poder entrevistar a la mayor cantidad de candidatos. El concurso anterior entrevistamos a varios, para este también, algunos no quieren, no quisieron, algunas, uh-huh. Vamos a decirlo así, más inclusivo, porque una de las candidatas que no quiere dar una entrevista al litigio. Pero bueno, ahí pueden conocer un poco a Julián Flores en esa entrevista que le hizo Bruno. Y bueno, después tenemos varias cosas más. Uno de los jueces que concursa, por ejemplo, dictó un amparo, eso lo tenemos ahora, lo subimos en las últimas horas, el juez Sinkovich dictó un amparo por una presentación que hizo la defensora de niños del municipio, es decir, alguien muy cercana a la gestión de Gustavo Martínez, que es candidato a gobernador, ¿no?
Sí.
Entonces le pide al gobierno de la provincia, al gobierno de Capitanich, que haga algo con los niños y las niñas que van a las manifestaciones de los piquetes, digamos, ¿no? Invocando obviamente el interés de los niños a la protección. Allí una metida de cola de la justicia en plena campaña electoral, más allá de que sea justo o no esta resolución, ¿no? Pero bueno, sale justo días antes de una elección en la cual se enfrentan justamente Capitanich, Gustavo Martínez y Leandro Esdel.
Bueno, hay otros más.
Jorge Sinkovich, sí. El que dicta la sentencia, es uno de los que concursa por un lugar en el Superior Tribunal de Justicia.
Ah, mirá.
Ese no es un dato menor.
No, para nada. Al contrario, me parece que también impacta, ¿no?, saberlo.
Pero que cada uno, bueno, pueda hacer su lectura. Claro. Nosotros en el litigio solamente informamos sobre, bueno, el fallo.
Claro, claro. Bueno, está muy interesante. Ahí me voy a quedar leyéndolo con detalle. Viste, hace una lectura veloz, pero está muy interesante porque además recuerdan un poco los proyectos que oportunamente se trataron allí en la Cámara, las iniciativas en la Cámara de Diputados. Bueno, que hay gente que forma parte del oficialismo, pero de un oficialismo en realidad, ¿no? Que
exactamente.
No es el oficialismo más progresista, si querés, que también hicieron su aporte.
Exactamente. Bueno, pero nosotros informamos, como sabés, siempre tratamos de mantener, más allá de nuestras opiniones editoriales personales, el plano más informativo en Liti.
Perfecto. Gringo, nos estamos encontrando el próximo martes, creo, ya sabremos, tendremos novedades respecto de las elecciones. Estoy viendo por acá una consultora. Para no hacer número, te pregunto, vos que sos un periodista, que has hecho muchas coberturas y demás, ¿a vos te parece que alguien que votó en las PASO y cuyo candidato sigue en carrera pueda perder votos? Por caso, por ejemplo, alguien que obtuvo 45 puntos, ponele, ¿no?
Sí.
Y ahora las encuestas le den 35.
No, me parece muy difícil.
Es como difícil, ¿no? Es difícil que alguien, difícil. Sobre todo si sigue en carrera, porque estuve viendo, creo que ahora lo voy a comentar, en la UBA hicieron un testeo de la migración de los votos de las PASO uh-huh. nacionales. Y eso sí. Parece bastante más razonable. La gente de Rodríguez Larreta vota masivamente a Patricia Bullrich. Bueno, más o menos ese testeo sí, y eso es razonable. Ahora, si tu candidato sigue en carrera y ya viniéndonos a la provincia, llama un poco la atención que disminuya en la cantidad de votos, que no alcance tan luego lo que obtuvo en la PASO. Me llama un poco la atención, pero bueno, viste.
¿Vos te referís a los puntos que podría sacar el capitalismo?
Por ejemplo, claro, porque hay mucho no, pero ya voy viendo dos disque encuestas, sí. Una de ellas con nombre y apellido de Rabossi, de Andrés Rabossi, que dicen que tendría sí, creo que 30...
Apareció un día, ¿no?
sí. 30 bueno, puntos, creo.
Sí. Habría que hacer historia un poco, ¿no?
Porque no, sí, ayer...
Hay equipos muy jóvenes que no
saben, claro.
No tan lejana de algunas personas, exacto, ¿no? De algunos personajes.
Exacto, bueno, Rabossi dice que sacaría Capitanich si las elecciones fuesen hoy un 30%, y en las PASO tuvo un 37,3, casi 38. Sí. Sí. Es difícil,
¿ves? Es como la encuesta deseada de algunas, ¿no? Pero bueno.
Claro, es raro.
Yo no tengo los datos, no puedo obviamente arriesgarlo, pero no suena lógico. Además, me parece que cuando fueron las primarias había un contexto muy fuerte, porque estaba muy fresco la cuestión de la desaparición de Cecilia y bueno, y ahí sí. Había impactado un poco en la cuestión, pero además es inverosímil.
Claro, pero además, ¿a dónde migraría ese voto? ¿No? Porque vos decís, ¿qué? ¿Lo van a votar a Esdero? ¿Van a votar a Martínez? ¿Van a votar a Pepo? Bueno, ya se bajó. ¿Van a votar a Capi Rodríguez, ¿no? A Vasilev. No, es muy difícil. El voto de Capitanich me parece que tiene características muy propias. Es más fácil que un votante de Leandro Esdero migre el voto a Capi Rodríguez, por ejemplo. Me da la impresión.
Hay
un punto de contacto. Es más fácil que un votante de Gustavo Martínez migre a Vasilev Ivanov, o al revés. Me da esa sensación, ¿no?
Es como que... Uno entiende que el voto fidelizado es el que se habla en las encuestadoras, no cambia después, ¿no?
Por eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Ves? Pero bueno.
Es poco verosímil ese análisis.
Pero bueno. De todas formas, el martes lo sabremos, compañero. El martes estaremos acá charlando de eso también. Gringo, un beso muy grande, y este jueves les estamos escuchando. Acuérdense que ya van a estar ustedes en Veda, ¿no? Sí. ¿Ya entramos en Veda?
No, la Veda empieza el viernes,
el viernes a las 8, así que pueden, en Justicia en Sintonía todavía hablar de todas estas cosas.
Se puede hablar.
Un abrazo fuerte.
Abrazo para todos y todas.
Hasta luego. Bueno, charlábamos por allí con Brian Pellegrini, columnista de este espacio, director de la revista Litigio, junto con Bruno Martínez. Son las 10:05.